profecía de Isaías, capítulo 45. Vamos a leer un versículo allí, el versículo 15. Isaías 45, 15. Dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Una vez más leemos el versículo. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Bueno, fin de año siempre es una época buena para recordar lo hecho y hacer una especie de balance de nuestra vida, un recuento de las experiencias vividas, cómo han impactado en nuestra vida y qué resultado puedan tener para nosotros en el futuro. Y si estamos aquí, como recién cantábamos, es por la misericordia de Dios. Hoy estamos aquí. Y estamos aquí porque el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido con nosotros muy benévolo, muy bondadoso, y nos ha cuidado y nos ha traído hasta aquí. Y así dice su palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Por lo tanto, damos gracias a Dios mirando para atrás por todo lo que el Señor en su misericordia y en su gracia nos ha dado. Seguramente probablemente todos, hemos pasado por momentos difíciles, hemos tenido experiencias no tan gratas, tal vez otras que nos llenaron el corazón de alabanza y de alegría. Y en medio de las dos hemos tenido seguramente visto a la mano del Señor conduciéndonos, guiándonos, ayudándonos, como el pueblo de Israel, su nube de día que nos guía y su columna de noche, columna de fuego de noche para guardarnos y cuidarnos. Y hoy quiero ver con ustedes dos facetas de Dios que nos hablen sobre ese Dios grande que tenemos y que están incluidas en ese versículo que leímos al comienzo de nuestra exposición. Dice allí, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Por un lado está la soberanía de Dios y por otro lado está la gracia de Dios. La soberanía de Dios en la primera parte de este versículo dice verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Y la gracia de Dios en la segunda parte del versículo dice Dios de Israel, Dios nuestro que salvas. Así que empecemos hablando algo sobre lo que es la soberanía de Dios. Tal vez un tema controversial para muchos, un tema que para muchos es algo que no debe ser tratado o que está exagerado, pero es un tema que está en la Biblia y sin lugar a dudas la Biblia habla de ese Dios soberano. Otra versión de este versículo que leímos dice así, ciertamente, oh Dios de Israel, Salvador, te manifiestas en formas misteriosas y extrañas. Y efectivamente, Dios es un Dios maravilloso, es un Dios insondable, misterioso, invisible. Pablo lo dice en la primera epístola a Timoteo y dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Cuando decimos que Dios es un ser misterioso, no estamos hablando de algo esotérico, estamos hablando de algo misterioso, como entendemos comúnmente. Estamos diciendo alguien que muchas veces permanece oculto para nosotros, no solamente a nuestra vista, sino también a los sentimientos del corazón. ¿Cómo Dios obra? Y Dios obra muchas veces en una forma misteriosa, que no entendemos, que no comprendemos. En el libro de Job, un libro maravilloso, sin duda, leemos algunas frases y algunas de este hombre tan reflexivo como fue Eliú. Y dice allí, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. En otras palabras, el hombre es incapaz de juzgar a Dios o de entender a Dios. Agrega en el capítulo 37, versículos 5 y 19 esto. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Muchas veces nuestra mente está en tinieblas o al menos sin poder comprender lo que es la grandeza de Dios, el obrar de Dios, esa forma misteriosa para nosotros que Dios tiene porque es un ser absolutamente distinto a nosotros y más grande que nosotros. ¿Y por qué es así entonces? Porque somos hombres y mujeres limitados, porque somos incapaces de alcanzar la gloria de Dios y porque Dios además es grande y es un Dios soberano. Hay un capítulo extraordinario justamente aquí en Isaías, el capítulo 40. Y en el capítulo 40 nos habla de lo que es la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Le voy a leer, pero en otra versión, esos versículos de ese capítulo 40, algunos de esos versículos del capítulo 40 de Isaías. Dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejos? ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimientos o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Para él, las naciones son como una gota de agua que cae del cubo, del balde. Las considera como granos de polvo en las balanzas y hace que las islas desaparezcan como polvo. En su presencia, todas las naciones son como nada y él las considera inexistentes. Ustedes están leyendo otra versión. Se pueden llegar a confundir, tal vez, porque yo estoy leyendo de otra versión. Más bien, sería bueno que escucharan. Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y agrega algo más. Dice: levantad los ojos al cielo y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas, miren que hay millones, miren que hay miles de millones de estrellas. A todas llama por nombre. Y ninguna de ellas falta. Tan grande su poder, tan poderoso su dominio. Y termina diciendo: ¿acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y el que creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. ¿Nos imaginamos un Dios así? Un Dios que toma las aguas de los océanos y las puede contener en el hueco de su mano. O que mide los cielos y lo hace con la palma de su mano, suficiente. O que junta el polvo de la tierra con tres dedos, como hacemos nosotros, y hace los montes. Y luego los pesa en su balanza. Que considera las naciones, aunque las naciones crean que son imperios y potencias y los hombres se enorgullezcan de ellas. Dice que las considera como una gota que cae de un balde. Usted tiene cuidado cuando va limpiando, cuando va de la gota que cae, ¿verdad que no? Bueno, Dios así considera a las naciones, a los hombres, aunque se crean imponentes y creen que son eternos y creen que tiene todo el poder del mundo. Bueno, para Dios son como una gota que cae del balde, nada más. Ese Dios que despliega los cielos y las miles de galaxias. Y me sorprende porque dice que a todas las estrellas las llama por nombre, cada una. Porque las hizo, porque las puso allí, porque están allí por el poder que tiene. Porque es el Dios de todo poder, el Creador. Porque es el soberano Señor. Tal vez podemos pensar que solo la necedad de un hombre que dice en su corazón, como dice el Salmo, que no hay Dios, que no hay Dios para él, puede creer en teorías evolucionistas, que eso creó, se fue creado espontáneamente, sin que haya detrás una mente, la mente prodigiosa de Dios. Bueno, así es Dios, así es Dios. Es Dios en su trascendencia, es decir, ese ser glorioso que está mucho más allá de nosotros, por encima de nosotros, además que es diferente a nosotros. En el Salmo 50 y versículo 21, Dios está diciendo estas palabras: tú pensabas que de cierto sería yo como tú. Dios dice, pensabas al hombre, pensabas que sería yo como tú. Dios no es como yo. Dios no es como los hombres. Dios es mucho más, es trascendente. Tampoco podemos encuadrar la mente de ese Dios infinito con nuestra mente finita. Y por eso leemos en la Biblia: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es Dios, en su poder ilimitado, infinito. Tanto que la Biblia dice que hizo al universo con su palabra. Y por su palabra un día lo va a hacer desaparecer para crear otro universo, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Se dan cuenta? Pero Dios también es por su grandiosidad, por su majestuosidad, por su gloria. Ese Dios trascendente, poderoso, grandioso, majestuoso, también es un Dios soberano. ¿Qué es la soberanía de Dios? Podríamos definir la soberanía de Dios como el ejercicio de su supremacía. Él es supremo. Sobre Él no hay nadie. Aparte de Él no hay nadie. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, exaltado infinitamente por encima de la más eminente de todas las criaturas, sean hombres, ángeles o demonios. Dios es absolutamente independiente. Es decir, no está sujeto a nadie, ni es condicionado por nadie. Un teólogo dice estas palabras: ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural que la verdad que Dios es absolutamente soberano. El orgullo humano aborrece la idea de que Dios lo ordena todo, lo controla todo y lo gobierna todo. La mente carnal, termina diciendo, ardiendo en enemistad contra Dios, aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede sin su eterno propósito. Dios nunca hace nada sin un propósito, porque es un Dios soberano. Bueno, en la máxima expresión de esto, la naturaleza humana aborrece la idea de que la salvación es totalmente de Dios. La Biblia tres veces dice, la salvación es del Señor, la salvación pertenece al Señor. Dios la planeó, Dios la ejecutó en Cristo y su cruz. Dios la aplica al pecador mediante la obra del Espíritu Santo en el alma y Dios la completará cuando nos lleve con Él en la venida de Cristo. Todo eso es de parte de Dios, de mí nada. De modo tal que no hay obra que yo pueda hacer, ninguna obra que yo pueda hacer para ayudar a Dios, o para complacer a Dios, o para que Dios me dé un centímetro del cielo. Nada de eso. Toda la obra es de Dios, y toda la obra la realizó Cristo por mí en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es, terminó la obra de la salvación. Él la terminó. Y luego la va a aplicar a mi vida por el Espíritu Santo. Pero por esa misma soberanía, Dios hace lo que quiere. Puede sonar algo duro esto que digo, pero es así, Dios hace lo que quiere. Un hombre, un escritor fantástico como es McIntosh, que deberíamos leer todos los creyentes, al menos algo de McIntosh, algo, busque algo de McIntosh y léalo, lo que sea, todo es bueno. Él dice así, sería mucho más fácil detener el avance de una marea ascendente del mar, por ejemplo, con una pluma o contener un tifón con una telaraña, que intentar detener, mediante cualquier poder angélico, humano o diabólico, el poderoso curso del carro gubernamental de Dios. Lo voy a leer otra vez, vale la pena. Sería mucho más fácil detener el avance de una marea ascendente con una pluma, yo cuando la marea viene, cuando un tsunami llega, sería más fácil detenerlo con una pluma, ¿sí? O bien un tifón con una telaraña, que detener mediante cualquier poder angélico, humano o diabólico, el poderoso curso del carro gubernamental de Dios. Dios gobierna todo como Él quiere. La Biblia dice así, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dice, Él hace las cosas de acuerdo al designio de su voluntad, no de la nuestra, no de ninguno, el designio de su voluntad. ¿Por qué? Porque es soberano. Y dice la Escritura también, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas. Todas las cosas subsisten en Él y todas las cosas van hacia Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Así que Él dirige todo, gobierna todo, controla todo. Pero además Dios nunca rinde cuentas de lo que hace ante nadie. Ni tampoco hay algún obstáculo para que Dios cumpla su voluntad. No teme a nada, no ignora nada, no necesita nada. Lo cantamos recién, Todopoderoso Dios. ¿Recuerdan? Dice, siempre tú serás Señor. No hay ninguna condición para ponerle a Dios, porque Dios es todopoderoso. Mire el versículo 9 de este capítulo 45 de Isaías que leímos. Dice, ¡ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. El tiesto es una vasija de barro. El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra qué haces o tu obra no tiene manos? Es decir, la has hecho mal, la has hecho no como me gusta. ¿Alguien puede decirle a Dios así? Somos barro nada más. Mira la diferencia que hay entre un trozo de barro, una vasija de barro y el que la hace. Hay diferencia, ¿verdad? Bueno, esa diferencia es la diferencia entre el hombre y Dios. La vasija de barro está ahí. Él la hizo como Él quiso. ¿Sí? Ahí recuerden, Jeremías, dice que Dios está haciendo una vasija de barro, se rompe en sus manos y entonces Él la vuelve a hacer otra vez como estaba en su mente, como Él había pensado. ¿Por qué? Porque es así. Porque Dios lo hace de acuerdo a su voluntad, a lo que Él se había propuesto. ¿Qué pasa si no fuera así? Si no fuera así, no sería Dios. Entonces la Biblia dice allí en Habacuc, el Señor está en su santo templo, allí sentado, y agrega, calle delante de Él toda la tierra. No hay nada que decir delante de Él. Ahora, ese Dios soberano de los siglos, de la historia, dice nuestro versículo que a veces se esconde. Verdaderamente tú eres Dios que te escondes. A veces Dios obra en secreto, una forma misteriosa que no entendemos. ¿Quién entiende cuando Dios permite que la enfermedad llegue a la vida, nos visite en nuestra vida? Cuando un ser querido nos es arrebatado, ¿quién lo entiende? ¿Quién entiende cuando padecemos alguna necesidad o vemos que otros sufren necesidades? ¿Quién lo puede entender? Un teólogo dice, ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. El orgullo humano aborrece la idea de que Dios lo ordena todo, lo controla todo y lo gobierna todo. La mente carnal, ardiendo de enemistad contra Dios, aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede fuera de su eterno propósito. Hay una canción que nosotros cantamos muchas veces y es esta. De maneras misteriosas, recuerda, suele Dios aún obrar. Y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes y los vientos y tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. No juzgáis por los sentidos, agrega, los designios del Señor, si parece que las pruebas contradicen su amor. Descansad en sus promesas, en su gracia confiad. Estas sombras son el manto con que envuelve su bondad. Sus propósitos perfectos a su tiempo cumplirá y lo que es ahora amargo, dulce fruto llevará. Me encanta eso. La incredulidad es ciega, pues no mira más allá. A la fe Dios se revela, todo nos aclarará. Vayamos esta mañana con esta convicción. Dios es un Dios soberano. Él hace lo que quiere. Es cierto que a veces no lo entendemos. Es cierto que circunstancias de nuestra vida que hemos pasado, carencias de nuestra vida, dolores profundos, alguna enfermedad, alguna pérdida de alguien muy querido, nos han lacerado el corazón. Y uno va a la presencia del Señor y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué todo junto? ¿Por qué? Y uno a veces no tiene respuesta. El cielo como que se cierra, se hace de bronce. Y uno no entiende o no comprende o no escucha el silencio del Señor. Y a veces nos entra en el corazón ese pensamiento. ¿Será que hago bien en preguntarle al Señor por qué? No es pecado decirle al Señor por qué. El mismo Señor Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está mal. Siempre y cuando nuestro corazón se incline para adorar a Dios y decirle, Señor, tú sabes lo que haces. Señor, tú eres el soberano. Tú dispones en mi vida. Tú sabes qué me hace bien. Porque nunca Dios va a hacer una cosa. Nunca Dios va a hacer algo que nos haga daño, porque Dios todo lo que hace es para nuestro bien. Todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Todo es con un propósito para hacernos bien, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacer que entendamos un poquito de lo que es su amor y su misericordia. Quiero hablarles de la gracia de Dios, siguiendo con nuestro versículo, porque nuestro versículo dice entonces que Dios es el que se encubre, pero también es el que salva. Y si en Dios el que se encubre, porque no le entendemos muchas veces, es el Dios soberano, el Dios de la gracia es el Dios que dice luego, tú eres Dios de Israel que salvas. ¿Qué es la gracia de Dios? La Biblia no describe en una sola frase lo que es la gracia de Dios. Tenemos que recorrer todas las páginas de la Biblia, desde el principio hasta el fin, para entender un poco lo que es la gracia de Dios. Ahora, si queremos entender su significado, tenemos que retroceder en el tiempo y llegar a un vocablo hebreo que es el que da origen a la palabra gracia. ¿Qué es la palabra gracia? La palabra gracia en hebreo quería decir alguien que se inclina, alguien que se agacha. Luego, con el tiempo, esa palabra significó una dádiva. Hemos escuchado los que vinimos a la cena del Señor ese tema a la mañana por Jorge. Una dádiva de Dios, un don de Dios, un regalo de Dios. Así que la gracia es hacer el favor a alguien, pero alguien que se inclina para hacerlo. Y cuando pensamos en ese Dios soberano, ese Dios grande, ese Dios creador, ese Dios imponente, ese Dios trascendente, un Dios que se inclina, entonces no podemos entender lo que ocurre. ¿Por qué Dios, ese Dios tan grande, se inclina ante el hombre, ante mí, ante la persona, ante el pecador? Entonces tenemos que pensar que así como todas las perfecciones de Dios son absolutamente cabales, perfectas, completas, entonces pensamos que el amor de Dios es el que hace que Dios se incline para su gracia. Justamente el amor que se inclina es el amor de la gracia de Dios. Dios se inclina hacia nosotros pobres pecadores para manifestar su gracia insondable. ¿Qué es esto? Mostrar gracia es extender favor o bondad a alguien que no la merece y que jamás puede ganarla. El hecho de ser aceptados por Dios por gracia está en total contraste con el intento de ganar su favor por medio de las obras. Cada vez que aparece la idea de la gracia, tiene la connotación de alguien o de algo que no se merece. Así fue la gracia en Jesucristo. Dice la palabra en Juan capítulo 1 y versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, ¿qué cosa? Lleno de gracia y de verdad. Y Pablo lo expresa en palabras preciosas. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. En el Salmo 40 hay una ilustración preciosa de lo que es la gracia que se inclina. ¿Recuerdan? Dice allí, resignadamente esperé en Jehová y él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos y luego puso en mí una canción nueva de alabanza a Dios. Fíjese, dice, escuchó mi clamor, yo estaba en el pozo, y se inclinó a mí, y me hizo sacar, claro que sí fue, así fue Dios, me hizo sacar por Jesucristo, Él fue el que extendió su mano y me hizo sacar del pozo de desesperación. Y puso luego mis pies sobre la peña, esa roca inconmovible de los siglos que es su persona. Y luego enderezó mis pasos que estaban torcidos. Y luego puso en mi boca una canción nueva de alabanza a Dios. Y dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Y ojalá sea así. Esa gracia de Dios se manifiesta en distintas formas. Yo voy a mencionar solamente tres en la breve exposición de esta mañana. En primer lugar, en nuestra elección y redención. Los creyentes somos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, mediante ese preconocimiento afectivo de Dios y por su sola voluntad. Usted y yo, hermano, que estamos acá, que somos salvos, estamos aquí porque Dios un día nos eligió en Cristo, nos escogió en Cristo. Dice la Escritura, en Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. ¿Y qué más? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y termina diciendo, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Usted está aquí y yo estoy aquí, salvados por Cristo, porque un día, desde la eternidad, en ese misterio de Dios, cuando no había ni creación, ni ángeles, ni personas, solo Dios, en el seno trinitario, las tres personas de ese ser divino, allí pensó en usted y en mí. ¿Se puede entender? ¿Puedo entender que Dios haya tenido mi nombre en su memoria? ¿Puedo entender que después de tantos siglos se haya acordado de un pequeño niño de 8 años para hacerle ver que estaba perdido por una canción, ir a los pies de la cama y pedirle al Señor que entre en el corazón? Puede ser, no sé cuál es su experiencia, pero algo parecido debería ser, seguramente. Sí, ¿por qué? Porque es Dios. ¿Por qué pudo hacerlo? ¿Por qué pudo pensar en mí desde la eternidad? ¿Por qué me amó desde la eternidad? Porque es el Dios soberano. ¿Por qué Él puede hacerlo? Porque Él me salvó en su infinita gracia. Sublime gracia, cantamos hoy, del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y Él me halló. Nada hicimos, solamente la gracia del Señor. Pero además la gracia del Señor también en nuestra vida cristiana. Mire, en Juan capítulo 1 y verso 16 dice estas palabras. Porque de su plenitud tomamos y gracia sobre gracia. En el original, la palabra gracia sobre gracia, que a veces no se entiende mucho, es gracia en lugar de gracia. ¿Qué quiere decir? Que cada día hay una gracia nueva. ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Iban por el desierto. Durante 40 años, a la mañana caía un rocío, se posaba sobre el campo, en el maná. Tomaban el maná de ese día, no podían guardarlo, lo hicieron y se les pudrió. ¿Por qué? Porque a la mañana siguiente volvía a caer el maná. Y cada día caía el maná. Bueno, esa es la idea. Gracia en lugar de gracia. La gracia de hoy no es la gracia de mañana. Usted va a tener gracia para sus necesidades hoy. Mañana va a tener una gracia nueva. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es así, infinita y nueva. Gracia en lugar de gracia. Y es una gracia maravillosa, porque la Biblia dice que es multiforme. Usted lo puede leer en 1 Pedro, en la multiforme gracia de Dios. Esa palabra multiforme es una palabra muy interesante en el griego, porque significa multicolor. ¿Cuántos colores hay? Infinitos. El espectro es infinito, ¿verdad? Bueno, esa gracia infinita es la gracia de Dios para usted. Quiere decir que cada circunstancia de su vida, cada necesidad de su vida, cada dolor de su vida, cada pérdida de su vida, cada momento triste de su vida, cada lágrima que ruede por su mejilla, va a estar seguramente amparado por la gracia de Dios. Hoy va a darle la gracia que usted necesita y mañana una nueva gracia para su vida. Porque la gracia de Dios es así, renovada mañana tras mañana. Pablo escribe a los Corintios, segunda epístola, capítulo 9 y versículo 8, y dice estas palabras, mire, poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjese la palabra todos las veces que se repite. La plenitud que hay en este versículo. Poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, es decir, en todo tiempo, en toda ocasión, en toda circunstancia, dice, todas las cosas, es decir, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es Dios, ese es el Dios soberano. Y ese es el Dios de la gracia. Ese es el Dios que se esconde, pero es el Dios que salva. El Dios que está pendiente de nosotros. Pero también la gracia se manifiesta en nuestras pruebas y necesidades. Pablo tenía un problema serio. Y tres veces, dice, oró al Señor y le dijo, Señor, quítame este aguijón. ¿Qué hizo Dios? No se lo quitó. A Pablo. Algunos dicen que era una enfermedad, tal vez cualquier otra cosa. No dice la Biblia, pero tenía un problema. Y debía ser serio, porque se lo pidió al Señor, un hombre como Pablo, tres veces. Oró específicamente por eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate. ¿Cómo? Gracia. ¿Qué quiere decir bástate mi gracia? Mi gracia es suficiente. No te preocupes. No te preocupes, yo no te voy a contestar. Mi gracia es suficiente. Mi querido hermano y querida hermana, ¿cuántas oraciones Dios no te contestó? A mí también. No todas mis oraciones son contestadas, aún hoy. Y estoy orando por algunas cosas y el Señor no me contesta. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Pensar que Dios no me ama? ¿Pensar que Dios no está pendiente de mí? ¿Pensar que me dejó, me abandonó? No, hermano. Dios tiene un propósito para nosotros. Y muchas veces ese propósito es que entendamos que debemos seguir orando y dependiendo de Él. Qué fácil sería decir, Señor, necesito esto, y al otro día tenerlo. Qué fácil sería, Señor, provéeme tal cosa, y al otro día, ¡fum!, aparece, misteriosamente, milagrosamente. Hoy los milagros de hoy en día, ¿sí? Los milagros. Qué engaño tan grande eso, ¿eh? Pedile al Señor, el Señor te va a dar el doble. A veces sí, a veces no. No siempre Dios contesta, pero sí siempre sé que me ama y siempre sé que su gracia me asiste y está sobre mí. Y entonces yo tengo que decir como Pablo, Señor, gracias porque me es suficiente con tu gracia. ¿Y qué tengo que hacer? Hacer lo que Pablo también le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2. Toma fuerza de la gracia. Ahí dice esfuérzate en nuestra Biblia. La idea es esa. Toma fuerzas de la gracia. Dios te va a dar una gracia todos los días, te va a dar una gracia renovada cada día, toma fuerzas de esa gracia. Y si el Señor te contesta, amén. Y si no te contesta, también amén. ¿Qué debemos hacer? Y con esto voy a terminar. Busque conmigo, por favor, 1 Pedro capítulo 5. Ante ese Dios soberano que hace lo que Él quiere, porque es Dios. Ante ese Dios de gracia que me asiste en mis necesidades siempre. No como yo pienso, sino como Él quiere, porque es soberano. ¿Qué tengo que hacer? Y hay aquí varias cosas que yo les voy a dejar simplemente en esta mañana, que me hizo mucho bien el considerar mientras estudiaba este tema. Primera Pedro, el capítulo 5, y vamos a empezar con el versículo 6. La primera cosa que yo tengo que entender es que me tengo que humillar ante Dios. Dice allí, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. En el libro de Lamentaciones, extraordinario libro, en el capítulo 3 y versículos 25 al 33, Dios nos da un método para soportar las pruebas, para atravesar las pruebas. Y miren cómo es. Dice así, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, es decir, soportar la prueba, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. No es cuestión de declararle a Dios que haga lo que yo quiero que me haga, es cuestión de, al contrario, sentarnos, callarnos y esperar en el Señor. Dice, ponga su boca en el polvo por si hay alguna esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor, ahí viene lo importante, no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque, mire lo que dice, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, es decir, porque sí, Él no lo hace, es un Dios de amor. Primera cosa, entonces, debemos aprender a humillarnos delante de Dios. Claro que esas pruebas que yo tenga, esas necesidades que yo tenga, me humillen delante del Señor y me hagan dependiente. Mire, si algo le pido al Señor, personalmente, es que me haga más dependiente de Él. A veces somos muy autosuficientes y el único autosuficiente es Él. Yo no tengo suficiencia, yo necesito del Señor. Yo dependo del Señor, que el Señor nos ayude a ser dependientes de Él y a buscar su presencia y su voluntad. Segunda cosa, descansar en el Señor. Verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé que no es fácil, pero es absolutamente necesario, y esto en un espíritu de oración dependiente. Muchas veces el Señor no contesta rápidamente nuestras oraciones, pero sí debemos echar nuestra ansiedad sobre Él. No podemos decir, a nadie le importa lo que me pasa. A Dios sí le importa, y le importa con una ternura infinita hacia mí. Si de algo tengo que estar seguro, cada mañana cuando me levanto, cuando abro mis ojos, es decir, Dios me ama. Y cuando estoy bien, Dios me ama. Y cuando estoy mal, también me ama. Y cuando estoy obediente a Él, me ama. Y cuando estoy en desobediencia a Él, también me ama. Me sigue amando. Porque nunca cesará de amarme. Y además sé que Dios está vinculado a mi pequeña vida por su tierno cuidado y por su atención para mí. Hay una versión que este versículo lo traduce así. Dejad todas vuestras preocupaciones a Dios, porque Él se preocupa de vosotros. Es bueno eso. Cuando es mi preocupación, la tengo acá adentro. Pero cuando la pongo al Señor, ya la deposito al Señor. Y entonces ahora Él se preocupa. Y yo ya no me tengo que preocupar. Lo que les digo es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. No estoy dando cátedra ni levantando mi dedito. Estoy diciendo lo que yo tendría que aprender y lo que tal vez ustedes deberían aprender también. Hace muchos años, me acuerdo, Jorge dio una ilustración, nunca me la olvido, fantástica, sencilla pero fantástica. Hablaba de las encomiendas. Encomienda al Señor. Dice, cuando vamos al correo, bueno, ahora no vamos tanto al correo, pero a veces podemos ir al correo, ¿verdad? Y entonces llevamos la encomienda y ¿qué hacemos? Ponemos la encomienda, pagamos lo que haya que pagar y nos vamos. Y yo no estoy todos los días pensando en la encomienda, si llegó, si llegó, si llegó, si llegó. Ni estoy averiguando a ver dónde va, dónde va. Estoy confiando que la puse allí y va a llegar a su destino. Ja, genial. Así debe ser. Yo pongo mi carga ante el Señor, la encomiendo a Él y Él se va a preocupar. Y entonces, si Él se preocupa, yo dejo de preocuparme. Y está en sus manos. Tercera cosa, tener la mente en control y estar atentos a las tentaciones. Verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es ser sobrios? Es tener mi mente en control, que el Espíritu Santo la controle, que no esté influida por conceptos mundanos o carnales, sino llenarla de la palabra de Dios. Cada día llenarla de la palabra de Dios y no dar lugar al diablo. ¿Por qué? Porque él está buscando a quien devorar. Mire, él lo está buscando a usted y él me está buscando a mí. Y está alrededor mío buscando para devorarme. Usted seguramente habrá visto más de un documental de lo que es la fauna salvaje, ¿verdad? ¿Quiénes son las presas más fáciles para los depredadores? Aquellos que están enfermos, los animales enfermos, aquellos que están descuidados, aquellos que se apartan de la manada, ¿sí o no? ¿Es así? Bueno, espiritualmente es exactamente lo mismo. Cuando un creyente no tiene salud espiritual, o cuando un creyente está descuidado en las cosas de Dios, o se está apartando del rebaño, vamos a decir, no manada, sino del rebaño del Señor, entonces el depredador fácilmente hace presa. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que tener cuidado, que tengo que tener salud espiritual, que tengo que estar velando, velando quiere decir con los ojos abiertos. Ojo, el diablo está, y lo está buscando usted y me está buscando a mí. ¿Cuándo? Cada día. Y la otra cosa es no separarnos del rebaño. Aquellos que se separan del rebaño están muy vulnerables para que Satanás los haga presa de ellos. La otra cosa es resistir en la lucha. Versículo 9, ahí dice, al cual resistid firmes en la fe. La fe en este caso es la doctrina cristiana. No es la fe puesta en Dios, es la fe que yo recibo de Dios, es la doctrina que recibo. No hay forma de resistir al diablo y sus ataques sino estando bien firme en las enseñanzas de la palabra de Dios. Un cristiano firme en la fe no es el que viene a la reunión de vez en cuando. No es él. No es el que se alimenta solo de devocionales, por muy importantes que sean los devocionales. No es el que solamente canta canciones modernas, muchas de las cuales no tienen nada de doctrina, cero. Sino que canta canciones espirituales, como dice la Biblia, himnos espirituales. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el diablo sabe muy bien cómo debilitar a un cristiano con doctrinas extrañas y falsas. Pero un cristiano firme se va a aferrar a la doctrina de la palabra de Dios. La doctrina no es algo pesado, aburrido, algo que debemos dejar, algo que no es práctico. La doctrina es el fundamento de la fe. Y hermanos, que nuestro púlpito nunca esté vacío de doctrina. Y que su corazón y el mío nunca esté vacío de doctrina, sino lleno de la doctrina de la palabra de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios. Esperar en la venida del Señor, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esperar la venida de Cristo, esperarla con ansias, desear que el Señor venga, es un aliciente para la fe y la conducta del cristiano. Primera Juan capítulo 3, dice así, cuando esperamos la venida del Señor, esa Esa esperanza nos purifica el corazón, nos purifica la vida. Y entonces también pensamos, un día, cuando entremos en su presencia, toda esa carga de dificultades y de luchas que hemos tenido en la vida va a cesar. El Señor va a cambiar las espinas en una corona de gloria que vamos a tirar a sus pies. Y allí estaremos para siempre jamás con Él. Y finalmente, en el versículo 11, darle a Dios la gloria que Él es digno de recibir. Sumisos bajo su soberanía, descansando en su gracia. Ese sería el método. Sumisos bajo la soberanía de Dios, descansando en su gracia y diciéndole a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos ayude a recordar ese Dios grande que tenemos. El Dios que a veces se esconde, sí, hermano, a veces se esconde. A veces no está como yo quisiera, ahí, para verle, para que me conteste. A veces se esconde el Señor, hace silencio, no importa. Él está obrando, Él sigue trabajando. Él sigue amándote, Él sigue esperando que confíes en Él. Y está su gracia renovada cada día, desde ahora y para siempre. No va a haber un solo día que su gracia falle. El maná nunca falló, la gracia de Dios nunca va a fallar. Así que alabemos a ese Dios que se esconde muchas veces, pero al mismo tiempo es el Dios que salva. Vamos a orar al Señor. Nuestro Padre Celestial, que tan lejos estamos de conocer un Dios tan grande, qué imposible se nos hace, oh Dios, acercarnos a la orilla de tu manto. Pero tú estás allí sentado en el trono y al mismo tiempo eres el Dios que se inclina para nosotros. No lo podemos entender, nos sobrepasa ese pensamiento, pero lo has hecho cuando nos sacaste de la miseria del pecado y lo haces cada día cuando estás presto a venir a ayudarnos, a asistirnos, a consolarnos, a darnos aquello que necesitamos. El trono de la gracia siempre está abierto para que vayamos a Él y busquemos el oportuno socorro. Gracias, Padre, gracias por esta bondad tuya. Gracias porque eres nuestro Dios, el Dios grande y soberano. Confiamos en ese Dios. Ese es nuestro Dios, aquel que nos va a guiar aún más allá de la muerte. Ese es nuestro Dios y vamos a alabarle. Este es nuestro Dios y vamos a adorarle. Este es nuestro Dios y vamos a confiar en Él. Este es nuestro Dios, el Dios soberano, pero también ese Dios de toda gracia. Gracias, Señor. Gracias por ser objetos de tu amor permanente, inclaudicable, que no cesa nunca, aunque las cosas aquí vayan de un lugar para el otro, aunque los hombres se muevan, aunque las cosas, los problemas arrecien, gracias te damos porque tú estás allí, firme como una roca. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a terminar este año con gratitud y encarar un nuevo año con esperanza, puestos los ojos en Jesús. Te lo pedimos todo para tu gloria y nuestra bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.